El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en Jakarta. El programa en español. Esta vez tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias, tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario, tenemos el programa Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después del programa Hoy en la Historia, tenemos el programa El Enfoque, que es Noticias de Profundidad. Después del enfoque, tenemos el programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza, tenemos el programa Vamos a hablar el idioma de Indonesia. Y al final de los programas, les presenta el mundo musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Presidente de la República Indonesia, Joko Widodo, ha pedido que los proyectos estratégicos, incluso los proyectos financiados por inversores o compañías privadas, sea necesario aclarar sus fuentes de financiación. Se espera que la demanda de dinero en efecto en Indonesia aumente en 14,5% a 160.5 trillones de rupiah durante el mes de ayuno o Ramadan e Idul Fitri. Indonesia e Irán han acordado cooperar en el sector de la energía, sobre todo en la utilización y el desarrollo de fuentes alternativas de energía, la energía producida en el pueblo. El ministro de Desarrollo Rural y Transmigración, Marwan Jafar, dijo el lunes. Ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, ha discutido con sus homólogos de la Unión Europea, Suecia y Arabia Saudita sobre formas de contribuir a los esfuerzos para la libertad de los palestinos. El ministro de Finanzas, Bambang Brojonegoro, cree que la economía de Indonesia se expandirá 5.1 hasta 5.2% este año, o menos de la proyección anterior de 5,3%. Estas son las noticias en detalle. Presidente de la República Indonesia, Joko Widodo, ha pedido que los proyectos estratégicos, incluso los proyectos financiados por inversores o compañías privadas, sea necesario aclarar sus fuentes de financiación. Ministro Coordinador de Economía, Darmin Nasution, después de una reunión limitada de evaluación de proyectos estratégicos en la oficina presidencial Jakarta el lunes, dijo que se decidió que estos proyectos, actualmente en el medio del proceso de planificación, es necesario aclarar sus fuentes de financiación. De los 225 proyectos estratégicos, 86 están en marcha, mientras que el resto se encuentran todavía en el proceso de la planificación. Según Darmin, presidente Joko Widodo subrayó durante la reunión que el sistema de financiación de 139 proyectos se iba a decidir mientras que el resto de los 86 proyectos están en curso y han de ser continuados. Secretario del Gabinete Pramono Anung agregó que el presidente había ordenado al ministro de Economía, Junta Nacional de Planificación y la Junta de Coordinación de Inversores de Capital para que hagan planes detallados para estos proyectos, con el fin de que todos ellos tengan que ser financiados por el presupuesto de Estado. Darmin dijo que cerca de 225 proyectos se consideran estratégicos porque siguen las directrices nacionales estratégicos vitales para la economía. Por otra parte, hay un estudio del gobierno sobre la conveniencia de estos proyectos. Se espera que la demanda de dinero en efectivo en Indonesia aumente en 14,5% a 160.5 trillones durante el mes de ayuno o Ramadán y el Eid al-Fitri, dijo un funcionario del Banco Central el lunes. Director Ejecutivo del Banco de Indonesia para la Gestión de la Circulación del Dinero, Suhaidi, dijo esto que hay varios factores que hacen que la demanda de dinero en efectivo va a aumentar este año. Dijo que el pronóstico para el crecimiento de la demanda de efectivo de 14,5% este año está en línea con la tendencia en el crecimiento del dinero en circulación en la comunidad en el periodo de Ramadán, Lebaran, que siempre se ha incrementado en 14% cada año durante los últimos 9 años. Suhaidi predijo que demanda de efectivo se incrementaría debido a la recuperación económica, el desembolso de los 13º y 14º sueldos de los funcionarios públicos, policías y miembros del ejército, y un periodo de las vacaciones de Lebaran, ya que este año va a pasar en concurrencia con las vacaciones de escuelas. Él dijo que el Banco Central ha preparado 160.5 billones de rupias para satisfacer la necesidad de dinero en efectivo y extender su oferta a través de las ramas del Banco Central de Indonesia en las provincias. Indonesia e Irán han acordado cooperar en el sector de energía, sobre todo en la utilización y el desarrollo de fuentes alternativas de energía, la energía producida en el pueblo. El ministro de Desarrollo Rural y Transmigración, Marwan Jafar, dijo el lunes. Marwan esperaba que las relaciones entre Indonesia e Irán, especialmente en el desarrollo de micro y macro de energía, así como la bioenergía, procedan bien. Marwan hizo la observación después de reunirse con el embajador iraní en Indonesia, Faliullah Muhammad. Según Marwan, Indonesia está desarrollando fuentes alternativas de energía mediante la utilización de microhidráulica, geotérmica y bioenergía. Indonesia tiene un programa de energía de pueblo para proporcionar acceso a la electricidad a las comunidades rurales de todo Indonesia. Embajador Faliullah Muhammad señaló que Indonesia e Irán tienen mucha oportunidad de cooperar en lo que respecta a la energía de pueblo. Él explicó que Irán ha puesto en marcha el programa de energía geotérmica en un intento por satisfacer las necesidades de electricidad de hasta 25 megavatios. Ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, ha discutido con sus homólogos de la Unión Europea, Suecia y Arabia Saudita sobre formas de contribuir a los esfuerzos para la libertad de los palestinos. Retno dijo el lunes que durante reuniones bilaterales con los tres países se discutieron maneras para contribuir al proceso de la paz. Las reuniones se llevaron a cabo el 3 de junio de 2016, al margen de la reunión de París destinado a hacer los preparativos para la Conferencia Internacional de Paz. Los ministros de Relaciones Exteriores que mantuvieron reuniones bilaterales con Retno incluían ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, el ministro de Asuntos Exteriores de Suecia, Margot Wallström, y el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Adel Al-Jubeir. Retno dijo que todos los ministros respaldaron la idea de la continuación de las negociaciones de paz entre Palestina e Israel. Los ministros también opinaron que el hiato en el proceso de paz estaba dando lugar a un empeoramiento de la situación. También dijeron que la construcción de las residencias ilegales israelíes ha tenido un mal impacto. La reunión para hacer los preparativos para la Conferencia Internacional de Paz fue iniciada por Francia. La presencia de Indonesia y el papel que juega Indonesia en la reunión refleja que la comunidad internacional considera a Indonesia como una contribución al proceso de paz al nivel regional como global. La última noticia. El ministro de Finanzas de Indonesia, Bambang Brojonegoro, cree que la economía de Indonesia se expandirá 5.1 hasta 5.2% este año, o menos de la proyección anterior de 5.3%. Él dijo que el crecimiento económico del trimestre, que alcanzó 4.92%, cayó debajo de las expectativas. Sin embargo, la economía nacional todavía tiene la oportunidad de obtener mejores resultados en los tres trimestres restantes. Él dijo que el consumo doméstico y la inversión, que no contribuye de manera significativa al crecimiento del primer trimestre, se espera que en los próximos trimestres, junto con el desembolso de los salarios funcionarios públicos y la realización acelerada de capital o gastos del gobierno. Él dijo que el consumo doméstico y la inversión deben crecer por encima del 5% y 6% respectivamente. Estimados a la escucha, así fueron las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta, buenos amigos en el exterior, unikira que ustedes puedan sintonizar nuestro programa La Voz de Indonesia en Jakarta. Bueno, después las noticias, ahora con el programa comentario. El título, Ley Electoral aprobada recientemente para agregar el sistema democrático en la elección. Oyentes, las revisiones de la ley número 8 de 2015 con respecto a jefe regional de la elección fue aprobado el 2 de junio de 2016. Esta ley fue revisada con el fin de hacer frente a las elecciones locales de forma simultánea en 2017 y respondió a algunos problemas se produjeron en las elecciones locales de 2015. Sin embargo, la nueva ley de elecciones locales todavía se considera débil. Los activistas y observadores legales evalúan esta revisión no refleja los resultados de la evaluación en las elecciones de 2015. Por ejemplo, una cuestión de demandas políticas de la DOTE no están ajustados, pero sucede a menudo. Además, otro punto importante que se considera una debilidad se asocia con tener la Comisión Electoral y la Comisión de Control de la Elección consulta a través de una audiencia con la Cámara de Representantes en la preparación de las reglas de la elección. Antes de la decisión es vinculante, de acuerdo con activistas y observadores políticos. Estas disposiciones vulneran el principio de independencia de la Comisión Electoral y de la autoridad de la elección como un organismo electoral independiente. Y todavía hay algunos puntos más que hacen que la ley número 8-2015. Los resultados de esta revisión no se consideran satisfactoria por muchas partes.
a pesar de que todavía deja algunos cuestiones resultados de las elecciones leyes de esta segunda revisión, es claramente un paso adelante para mejorar el sistema democrático en las elecciones en Indonesia. Agradecimiento necesita ser presentado al Parlamento y, finalmente, el gobierno se terminaron las largas discusiones sobre la revisión de la ley número 8 de 2015 relativa a las elecciones locales. Con la aprobación de esta ley de revisión de la Comisión Electoral General, pueden iniciar las etapas de las elecciones de 2017. Sí, la revisión de la ley de la elección no ha terminado. Las etapas de las elecciones claramente perturbados. Como se sabe, la Comisión Nacional de Elecciones establece la realización de las elecciones locales simultáneamente, segunda onda, el 15 de febrero 2017, y dio seguimiento a 101 regiones de la provincia y el distrito. Así fue el comentario de Voz de Indonesia.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia con el programa Hoy en la Historia. Oyente hermano se reunió de nuevo con nosotros a partir de RRI de Voz Servicio Mundial de Indonesia en Jakarta, en el programa Hoy en Historia. Comenzamos con la fecha del 7 de junio de 1993. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se estableció formalmente en Indonesia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, o Komnas HAM, es una institución independiente en Indonesia, pie de igualdad con otras agencias estatales para implementar las funciones del estudio, la protección, la investigación, la educación, la vigilancia, la investigación y la mediación a las cuestiones de derechos humanos. Esta comisión se estableció el 7 de junio de 1993 por decreto presidencial número 50, año 1993. Sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Komnas HAM tiene consistente en el pleno y el subcomité. Además, la Comisión tiene una secretaría general como un elemento de servicio. El 7 de junio de 1993, el presidente de la República de Indonesia en el momento, Suharto, a través del decreto presidencial número 50 en 1993, se establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Komnas HAM, y al mismo tiempo se retiró nombrar presidente del Tribunal Supremo, Ali Said, para preparar la comisión y elegir a sus miembros. La decisión del presidente es un seguimiento de las recomendaciones del taller de derechos humanos iniciado por el ministro de Asuntos Exteriores y de las Naciones Unidas. Celebrada en Jakarta el 22 de enero de 1991. el 7 de diciembre de 1993, obtuvo 25 nombres, que es una figura nacional, y fue nombrado como miembro de la comisión. Nos cambiamos a Indonesia, fecha 7 de junio de 1999, para poner en práctica las primeras elecciones generales en la era de la reforma. Elección Cámara de Representantes y el Consejo de Representantes Regionales 1999, llevó a cabo de forma simultánea. El 7 de junio de 1999, al elegir a los miembros de la Cámara de Representantes de PR, así como miembros del Consejo de Representantes Regionales de PRD provinciales y distritales municipales en Indonesia, 1999 a 2004. La elección es la primera celebrada después de la caída del régimen del Nueva Orden y también la última, pues seguido de la provincia de Timor Oriental. La elección general asistieron 48 partidos políticos que cubre casi todo el aspecto de la dirección política y fue ganado por el Partido Democrático de Indonesia, de PDIP Lucha. Terminamos con la fecha del 7 de junio de 2008, la apertura de la Euro 2008. UEFA Euro 2008, mejor conocido como el Euro 2008, celebrada en Austria y Suiza del 7 de junio a 29 de junio de 2008. Esta es la segunda vez la Copa de Europa llevó a cabo en dos países anfitriones, que tiene más temprano en el año 2000. Que tuvo lugar en los Países Bajos y Bélgica. La final entre España y Alemania, el 29 de junio de 2008, ganado por España con el marcador 1-0 a través de un gol de Fernando Torres. Hermanos, por lo que este día en la historia de Voz Indonesia en Jakarta.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, escucha ahora el programa El Enfoque o Noticias de Profundidad. El tema de esta vez es operaciones de mercado no tengan impacto en la reducción de los precios. Operación de mercado de una serie de productos alimenticios ha comenzado unos días antes del Ramadán o el mes de ayuno para los musulmanes, pero que los precios en el mercado sigue siendo elevado o alto. El gobierno organizó las operaciones del mercado de carne de vacuno en un número de puntos el domingo 5 de junio de 2016. El Ministerio de Agricultura, en colaboración con una serie de proveedores de carne, proporciona 40 toneladas de carne de vacuno que se vende a un precio de 80.000 rupiah por kilogramo en algún momento en unas áreas de Jakarta el domingo. La medida se espera reducir el precio de la carne, sin embargo, la operación no afectó el precio de mercado de la carne de vacuno. El precio de la carne se vende a un precio de 120.000 rupiah por kilogramo. Aunque el presidente Joko Widodo quiere que el precio de la carne pueda quedar en 80.000 rupiah. Las operaciones de mercado se llevaron a cabo en el este de Java. La Agencia Nacional de Logística de Jember, Java Oriental, junto con el Departamento de Industria, Comercio, Energía y Recursos Minerales de Jember, llevó a cabo una operación de mercado en dos lugares, a saber, Mercado Tegal Besar y el Mercado Calizat, con productos que se venden como arroz, azúcar, aceite de cocina y harina de trigo, que son más baratos que el precio de mercado. La operación de mercado de Bulog de Jember junto con el Departamento de Industria, Comercio, Energía y Recursos Minerales no ha afectado el precio del azúcar en el mercado tradicional en Jember, Java Oriental. Los precios del azúcar seguirían subiendo desde 15.000 rupias hasta 16 rupias por kilogramo. Jefe de Agencia Nacional de Logístico, o Bulog, de Jember, Cousin, dijo que la cantidad de azúcar en las operaciones de mercado ha aumentado de 850 kilogramos a 2,5 toneladas por día en las operaciones de mercado en un solo lugar. Mercado en la revisión del ministro de Agricultura, Sulaiman Amran, en el sur de Jakarta, dijo el domingo que se preguntó si el precio de la carne sigue siendo caro, ya que los suministros existentes de varios centros de producción, como la de Oriente. Además, el precio de aceite de cocina también es actualmente siendo alta. De hecho, según él, las existencias de aceite de cocina ahora llega a 1,6 millones de toneladas, mientras que necesita solo 400.000 toneladas. Bulog, como uno de los ejecutores de las operaciones de mercado, la eficacia del funcionamiento del mercado no se ha sentido desde que el evento ha estado funcionando durante varios días. Por otro lado, el movimiento del precio abajo no puede ocurrir a la vez. Según el director de Bulog, Jarod Kusumayati, las operaciones de mercado no efectivamente han reducido el precio actual dado que hay un poco obstáculo, tales como limitaciones y asequibilidad. Señaló que las limitaciones en la distribución de arroz. Indonesia cuenta con 7 centros de producción de arroz, mientras que la difusión debe llegar a través de Indonesia. Bulog ha establecido la cooperación con el sector privado con el fin de superar estos obstáculos. Bueno, estimados a la escucha, así fue el enfoque de esta vez.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Estimados radioescuchas, ahora el programa La Belleza de Indonesia. La Belleza de Indonesia es un segmento diario que se trata del turismo, gastronomía, arte y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, invitamos a visitar la Regencia de Bondowoso, provincia de Java Oriental, que se queda sintonizando con nosotros. Estimados radioescucha, rujak o ensalada es uno de los alimentos tradicionales de Indonesia que se encuentran fácilmente en varias regiones. La comida está hecha de varios tipos de frutas o verduras con salsa de maní o salsa. Debido a que rujak está disponible en todas las regiones, por eso que rujak tiene muchas variantes, tales como rujak goben. Se pueden saborear este tipo de rujak cuando visita a Bondowoso, Java Oriental. Es un poco diferente con ensalada en general, que utilizan frutas y verduras. Rujak gobet, hecha de yuca. Esto se debe a que Bondowoso se conoce como centros de producción de yuca. Estimados radiskuca, rujak gobet o tambiang yamado gubit rujak, rujak gubit. Consistieron en chuca y pepino rallado mezclado con pasta típica ensalada condimentos de madura. Condimento de rujak gobet simplemente como una sopa y da una sensación de frescura. Este tipo de rujak más sabrosa cuando se mezcla con la piña e interesante colorido de las frutas. El proceso de preparar rujak gobet necesita paciencia ya que las personas que comen ensalada o rujak gobet tendrá dolor abdominal si la yuca no se limpia por completo. Rujak gobet es más deliciosa en un resfriado, una variedad de frutas sanas con un sabor dulce, fresco y picante. La comida es fácil de encontrar en varios rincones de la ciudad bondoboso Java Oriental. La mayoría de los vendedores ambulantes venden rujak gobet alrededor de la ciudad o simplemente en un puesto especial. El precio es relativamente barato, solamente 5.000 hasta 10.000 por porción o $1 por porción. Como los centros de producción de yuca y famosa por rujak gobet, Bondowoso todavía tiene una variedad de otros culinarios hechos de yuca, tal como tapai ngambang. Tapai ngambang es una bebida típica de Bondowoso. Esta bebida tradicional está hecha de yuca fermentada y azúcar mezclado en una pasta. Agua de sal se utiliza para hacer la yuca fermentada. El sabor es también muy singular, sobre todo si tapai ngambang se sirve frío. Pero se puede pedir tapai ngambang añadida con jengibre para calentar su cuerpo. Bueno, estimados radioescucha, así fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es berbuka puasa, o se traduce en español, romper el ayuno. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Berbuka puasa. Berbuka puasa. En español, romper el ayuno. Mengapa. Mengapa. En español, ¿por qué? Kamu. Kamu. En español, tú. Terburu-buru. terburu-buru. En español, tener prisa. Saya. Saya. En español, yo. Segera. Segera. En español, pronto. Pulang. Pulang. En español, ir a casa. Karena. Karena. En español, porque. Menyiapkan. Menyiapkan. En español, preparar. Teh. Teh. En español, el té. Manis. Manis. En español, dulce. Hangat. Hangat. En español, caliente. Kurma. Kurma. En español, el dátil. Makanan kecil. Makanan kecil. En español, el postre. Mengganti. Mengganti. En español, reemplazar. Energi. Energi. En español, la energía. Tubuh. Tubuh. En español, el cuerpo o corporal. Kurang lebih. Kurang lebih. En español, más o menos. 12 jam. 12 jam. En español, 12 horas. Makan. Makan. En español, comer. Minum. Minum. En español, beber. Antar. Mengantar. En español, llevar. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de berbuka puasa o romper el ayuno entre Mary y Nita en la oficina. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. ¿Mengapa kamu tampak terburu-buru? ¿Mengapa kamu tampak terburu-buru? ¿Se dice en español? ¿Por qué tienes prisa? Ya, saya harus segera pulang. Ya, saya harus segera pulang. En español, sí, voy a casa pronto. Karena saya harus menyiapkan buka puasa di rumah. Karena saya harus menyiapkan buka puasa di rumah. En español, porque tengo que preparar lo que para romper el ayuno. Apa yang harus kamu siapkan untuk berbuka puasa? Apa yang harus kamu siapkan untuk berbuka puasa? En español, ¿qué tienes que preparar para romper el ayuno? Untuk berbuka puasa, biasanya saya menyiapkan teh manis hangat, kurma, kolak, atau makanan kecil lainnya. Untuk berbuka puasa, biasanya saya menyiapkan teh manis hangat, kurma, kolak, atau makanan kecil lainnya. En español, para romper el ayuno, suele preparar el té dulce y caliente, dátiles, compota u otros postres. ¿Mengapa harus makan atau minum yang manis? ¿Mengapa harus makan atau minum yang manis? En español, ¿por qué deben comer o beber lo que dulce? Untuk mengganti energi tubuh kita setelah kurang lebih 12 jam tidak makan dan minum. Untuk mengganti energi tubuh kita setelah kurang lebih 12 jam tidak makan dan minum. En español, para reemplazar nuestra energía corporal después 12 horas sin comer ni beber. Baiklah, kalau begitu, mari saya antar kamu pulang. Baiklah, kalau begitu, mari saya antar kamu pulang. En español, bueno, así vamos te llevo a ir a casa. Si estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma Indonesia, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En la edición del Mundo Musical de hoy presentamos música de pop Indonesia con una cantante talentosa, se llama Rosa. La cantante Sri Rosa Roslaina Handayani, o mejor conocida como Rosa, hizo famosa después de lanzar su álbum debut, titulado Nada Nada Cinta, o El Ritmo de Amor. Y vamos a empezar nuestro programa musical con una canción religiosa, titulada Ayat Ayat Cinta, o Los Versos de Amor, por Rosa. Estimados oyentes, a finales del año 2007, Rosa lanzó un sencillo, Ayat Ayat Cinta. Esta canción fue la banda sonora de la película con el mismo título, Ayat Ayat Cinta, o Los Versos de Amor. La película, que es basada en una novela popular de Habibur Rahman El Sirazi, tuvo lugar en Egipto. La canción obtuvo el premio de platino en marzo de 2008 y fue nominada a la mejor banda sonora de película en Indonesia. Y Rosa también ganó la mejor cantante en el premio de Anugerah Industry Music en Malasia por la segunda vez. Y ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Rosa titulada Hijrah Cinta. oyentes, la canción Hijrah Cinta es una canción religiosa del álbum musical Love, Life and Music, Amor, la Vida y la Música, lanzada en el año 2014, que también fue la banda sonora de la película que cuenta la historia de vida de un líder musulmán indonesia, Jeffrey Al-Bukhari. Durante su carrera musical, Rosa ha vendido más de 5 millones de discos en Indonesia, sin sus álbumes en el mercado del sudeste asiático. En el año 2011, su siguiente álbum titulado Lo Mejor de Rosa, lanzado en el año 2011, con 14 las mejores canciones de Rosa, y se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos en Indonesia. Y al término de nuestro mundo musical de hoy, vamos a escuchar dos canciones de Rosa con títulos Takkan Berpaling Darimu o Nunca Alejado de Ti y Takdir Cinta o El Destino de Amor. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasamu takkan habis sampai di akhir waktu perjalanan ini.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta, 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet, es dotpoi.co.id. Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.